A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laceras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estas noches de verano, de principio de enero, donde uno planea todo lo que va a hacer en el año y finalmente termina no haciendo. Entre ellos dietas, voy a escribir el libro tal, voy a hacer tal conferencia, me voy a juntar con aquel amigo que no veo hace tanto tiempo, pero en realidad después nos alcanza febrero y ya en marzo nos olvidamos de todo y empezamos a programar nuevamente. Pero lo cierto es que en el día de la fecha es Reyes Magos. ¿Quién no recuerda sus propios, aquel que peine unas pocas canas, quién no recuerda a los Reyes Magos? Últimamente, con toda esta historia de cancelaciones, tanto sea en la religión como en la historia, la política o el arte, se están cancelando algunas celebraciones y entre ellas se está padeciendo los Reyes Magos, siendo que tanto en Italia como en España esta celebración, que no es absolutamente católica, como nos quieren hacer creer, sino que es una celebración que viene de muy lejos con esta aparición de la primera estrella en el cielo. Lo cierto es que se está desapareciendo, por lo menos del ritual festivo. ¿Se acuerdan que, bueno, a todos nos regalaban juguetes para esta fecha? Poníamos el pastito con el agua y todas esas cosas que ya sabemos. Pero lo cierto es que el origen del mito de los Reyes Magos es anterior inclusive al cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? La historia de estos tres señores que eran magos, pero no reyes, viene de muy lejos y es una estrella que aparece para adorar un dios, un rey en común en varias culturas antiguas, como la persa, por ejemplo, la babilónica y la egipcia. Es conocido que el catolicismo hábilmente se sentó sobre cada uno de los festejos y celebraciones, mitos y temores populares para establecer las fechas venerables de su religión. La figura de los magos como reyes se cree que se inspiró en los magos zoroastros. Quiero recordar que la persona más destacada que quizás ustedes y yo también conozca, que es de religión de Zoroastro, fue Freddie Mercury, ya que su familia era perteneciente a la etnia Parsi, donde el zoroastrismo es muy fuerte porque adoran al dios Ahura y a Mazda. Así que bueno, estos magos eran conocidos por su sabiduría y habilidades astrológicas. La estrella que guió a los magos se cree que se refiere a la conjunción de planetas que ocurrió, por ejemplo, en el año 6 a.C., un evento astronómico significativo de la antigüedad. Y como estos magos eran astrólogos y matemáticos, muchos de ellos, congenia con la fecha de la aparición de esta estrella, precisamente en un 6 de enero. Así que bueno, luego al final vamos a pasar una música nuestra, muy nuestra, que tiene que ver con los Reyes Magos. Sin embargo, ahora vamos a ir directamente a las noticias. La música de las noticias que siempre llega con su ritmo increíble.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, primero tengo que decir que, hablando de libros, se están arruinando libros históricos en el Museo del Louvre. El Louvre, pobrecito, no pega a uno. Primero le robaron las joyas de una forma impune, no encontraron a nadie. Y bueno, lo cierto es que el museo más visitado del mundo enfrenta este nuevo golpe, una filtración de agua en la biblioteca del Departamento de Antigüedades Egipcias, justamente del Museo del Louvre, dañó entre 300 y 400 libros históricos a finales de noviembre, principios de diciembre. No se sabe bien la fecha de cuándo se produjo el accidente, pero bueno, las secuencias se están viendo ahora. Esto fue provocado por fallas en tuberías obsoletas, afecta a volúmenes de egiptología, algunos de ellos raros y centenarios, utilizados por los investigadores. Este suceso se suma a un año de pesadilla, como vengo diciendo, para esta institución, que también fue escenario de un millonario robo de joyas en octubre pasado. Los libros dañados, por su parte, serán sometidos a un proceso de secado y restauración. Bueno, vamos a contar un poco quiénes fueron los escritores que este año estuvieron premiados por diversas academias, por diversas instituciones y premios distribuidos por el mundo. Yo hice una separación, más que nada, de premios que tengan que ver con el habla hispana, aunque agregué alguno por ahí, estos libros que celebran tanto la innovación narrativa como el impacto cultural. Este año dejó una colección verdaderamente inolvidable de libros y autores que brillaron en los escenarios literarios. Esta es la lista ecléctica, aviso por las dudas, que incluye varios argentinos. En el primer lugar tenemos a Agustina Basterrica, finalista del Andrew Carnegie Fiction and Nonfiction, que se entrega en la librería de Americana de Estados Unidos, y su libro y su premio fue entregado por los Indignas, Las Indignas. Esto lo publicó Alfaguara. Y Agustina María Basterrica es una escritora argentina. Su segunda novela, Cadáver Exquisito, quien no la recuerda, ganó el premio Clarín en 2020 y también el premio Ladies of Horror Fiction a la mejor novela, siendo una finalista, una gran finalista, que había sido escrita originalmente en lengua inglesa, porque esta chica es bilingüe. Bueno, nos vamos a otro argentino que tiene nombre inglés y que vive, nació acá, pero vive también en otro país. Me refiero a Andrés Neumann, que ganó el premio Archiletras de la Lengua 2025 en la categoría Publicación del Año por Hasta que empiece a brillar. Parece un título de los redonditos de ricota esto. Este argentino vive en España y está teniendo una buena trascendencia en la cultura argentina establecida en España. Bueno, y después tenemos lo que ya hemos difundido muchas veces, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades del 2025 a Byung-Chul Han, que es un filósofo de origen oriental, pero que piensa y escribe en alemán, ya que reside en Alemania. Otra argentina que anda por ahí. Bueno, la tenemos a, increíblemente, Cazzu. ¿Quién es Cazzu? Cazzu es una cantante de rap argentina que escribió un libro. Yo he leído críticas, la verdad, el libro no lo leí, que parece ser bastante interesante, que se llama Perreo, que es una de las características dancísticas, digamos, de la música trap o urbana. El libro fue elegido como el audiolibro del año por Audible y fue publicada por Argentinca. Otra argentina más que ha triunfado por ahí con títulos, Claudia Piñeiro, ¿cuándo no? La gran escritora de novelas negras que participa todos los años en el Festival de Oviedo de Literatura Negra. Es la autora del Día de la Feria Internacional de Londres, que la premió nuevamente por un libro histórico que se llamó Las Grietas de Jara, que también fue una película de largometraje con bastante éxito. Y luego tenemos a quién no, a César Aira, nuestro, yo creo que César Aira fue más veces candidato al premio Nobel que el propio Borges. César Aira, premio Finestres de narrativa en castellano, por su libro En el pensamiento. Lo editó Random House y va con la serie infinita de publicaciones que tiene César Aira. Ustedes saben que es un escritor extremadamente prolífico. Lleva más de 60 libros editados, novelas, cuentos, en fin, de todo. Y además es traductor. La verdad que es un Leonardo argentino, un tipo extraordinario. Bueno, y después tenemos a Daniel Morales, premio Clarín de novela en el 2025 por Cuaderno Inglés. termina esta lista que he preparado así de modo ecléctico. Eloy Moreno, Guinness World Record, a más ejemplares firmados en 12 horas en español. Así que bueno, con esto cerramos las noticias, pasamos a un poquito de tanda, un poquito de la cortina del día, y luego vamos a estar con nuestro invitado. ¿Quién es nuestro invitado? El biógrafo Fabio Scaturcio.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Está cantando Javier Martínez, el bate argentino, músico, baterista, héroe patricio del rock nacional, gran autor de temas inolvidables como este, Jugo de Tomate Frío o Avellaneda Blues, y este es un libro, Yo Soy Buenos Aires, que escribió Fabio Scaturcio, una persona que nos visita hoy, que se dedica, yo lo llamo biógrafo, pero que en realidad es un porteño, que nació en 1965, que también es director de cine, ha realizado filmaciones y videoclips con históricos del rock argentino, como Lito Nevia, Arcoiris, Raíces con Andrés Calamaro, por supuesto con Javier Martínez, Morris, y entre otros. Es periodista especializado en música, se ha desempeñado como productor, director, conductor, y también es poeta, ha escrito un libro que yo le he comentado en su momento, que dice Nada nos dice adiós, después vamos a tratar de él, y también se animó a escribir un libro sobre Borges, sobre los senderos que se bifurcan, y es una edición muy interesante que cultiva, digamos, las curiosidades de Borges, que tiene un formato especial, cuadrado. También vamos a hablar de esto y vamos a recorrer estas 45 minutos que nos quedan entre música, libros y una conversación con Fabio Scaturcio. ¿Cómo estás, Fabio?
¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto estar acá con vos. Sabés que te aprecio mucho.
Gracias.
Y estar en Cultura también. Yo hice muchos años programas en Radio Cultura, en la vieja Radio Cultura, así que estar en Cultura con Daniel Ripoll, un honor. Y que me presenten con la voz de Javier Martínez, más todavía.
Claro, claro, claro. La voz inconfundible.
Sí, el recordado de Javier.
Y recordado Javier, que vos sostuviste hasta el final de su vida.
Sí.
Falleció hace 2 años, me parece, año y medio tal vez.
Sí, año y pico.
Un gran prócer del rock argentino, a quien hoy vamos a recordar especialmente a través de este libro. Si querés, podemos comenzar con este libro, que vos me cuentes cómo fue un poco la historia de este gran músico y gran pensador argentino.
Totalmente.
Que dice de sí mismo acá en la contratapa, A los 18 años conocí la cueva. Eso cambió mi vida, porque ahí conocí a todos. Hacía poco había dejado de ser Pasarotus. La cueva fue antes un viejo lugar de música, jazz, que tenía un nombre raro que se pueden imaginar. ¿A qué se dedicaba? Por Pasarotus, Pasarrato, ¿no? El boliche era un boliche de jazz, pero seguían yendo los yaceros y empezaba a venir Sandro y luego los rockeros. Ese es el ambiente donde surge Javier Martínez. Sí. Y vos empezaste su crónica biográfica.
Sí, ese es mi primer libro. Yo me hice muy amigo de Javier, lo conocí a principios de los 90. Yo tenía un boliche y me lo trajo, ¿sabés quién me presenta a Javier? Gianfranco Pagliaro.
Cantor ítalo-argentino.
Ítalo-argentino. Yo era amigo de Gianfranco porque yo estaba en una institución italiana, en Unione Benevolenza, y me había hecho amigo de Gianfranco. Y Gianfranco me dice, vos sos rockero, tenés que ser amigo de Javier Martínez, no mío.
Y él era, sinceridad.
Y él tenía amistad con Javier. Y le digo, no lo conozco, soy amigo de Morris, ya lo conocí a Morris, pero digo, Javier nunca lo vi. Y un día me lo trae. Y me dice, vení, te quiero presentar a alguien. Y me lo trae a Javier. Y me dice, háganse amigos. Y se levanta y se va. Y me deja con Javier. Y a partir de ahí nos hicimos íntimos amigos con Javier.
Qué buena premonición. Háganse amigos. Estaba seguro que lo serían.
Sí, no sé, porque eso. Se dio cuenta. Me dijo, dice, vos tenés que conocer a Javier Martínez. ¿Cómo puede ser?
¿Y puede ser que un amigo escriba la biografía de un músico o de un artista?
¿Sabés cómo se da? Porque yo tenía charlas interminables con Javier. Ajá. Porque nos hicimos amigos. Entonces él venía a casa, nos quedábamos hasta muy tarde charlando. Yo iba a la casa de él. Él festejaba su... Él cumplía el 18 de marzo y yo el 20. Entonces siempre festejábamos los cumpleaños juntos en mi casa. Él ha pasado fiestas en mi casa. Fue un tipo muy, muy solitario. Ajá. Y se hizo muy amigo de mi familia, hasta de mi viejo.
Ah, qué bien.
Que mi viejo odiaba el rock. Y entonces un día llego a la casa de mi viejo y los encuentro chupando whisky. Y le digo, discúlpeme, ustedes, digo, vos no era que odiabas a los rockeros, ¿qué onda? No, pero Javier es un músico de jazz, me dice mi viejo. Mi viejo era un tano que escuchaba ópera, ¿viste? Estaba en otra onda.
Aclaremos que la italianidad de Scaturchio, que es innegable a través del apellido, también Fabio preside una asociación italiana. Sí. De retirados de guerra.
Sí,
¿no?
De los excombatientes italianos. Fue fundada por los excombatientes de la Primera Guerra Mundial.
Sí, es una institución muy interesante que yo visito cada dos o tres años por tu invitación.
Sí.
Cada tanto voy, perdón, dos o tres veces al año.
Sí.
En la celebración.
Cuando hacemos eventos, se hacen los homenajes a los caídos en las guerras.
Van el embajador de Italia ocasional.
Sí, en fin, cónsul.
Y para los que tenemos sangre italiana, ciudadanía también italiana, sí, argentino-italiana, es algo que nos toca.
Sí, y yo me llevaron ahí los tanos, que yo decía, los viejos. Yo era chico, y entonces yo tenía el Teatro de Unión y Benevolencia, que ahí conozco a muchos rockeros, ahí conocí a Javier. Y ellos me decían, vos tenés que venir acá a la Asociación de Excombatientes. Me querían llevar ahí. Yo creo que se dieron cuenta que necesitaban a alguien que se haga cargo el día de mañana, ¿no?
Entonces, bueno, y lo hacen muy bien. Y yo creo que mantener la llama de la nacionalidad a través de la cultura son cosas muy interesantes, sobre todo para la gente de la diáspora. El mundo está lleno de diáspora,
sí,
¿no?
Totalmente.
La literatura también está llena de diáspora. Y yo creo, en el fondo, que parte del rock argentino que tanto nos une con la literatura y gran parte de la literatura argentina está alimentada también por muchas y diversas diásporas.
Sí, totalmente. Y aparte yo hacía un programa que se llamaba Herencia Italiana en esta radio hace unos 20 años, donde hablaba de la cultura italiana, ¿no? Así que bueno, y su relación con la cultura argentina. Encontramos nombres italianos, hijos de italianos en el tango, en la literatura. Borges decía que no se podía sentir enteramente argentino porque en sus venas no corría sangre italiana.
Claro, con esa ironía que suele tener Borges, supo dar una muy buena definición. Y además el otro día estuve repasando autores de orquestas y autores de tango, compositores, mejor dicho.
Está lleno.
Y son todos italianos, todos. Es increíble.
Bueno, Sabato, en la literatura, Sabato era hijo de italianos, y en el tango, todos.
Bueno, Dalmaceto y tantos otros. Más todos aquellos, como yo mismo, que estamos escondidos. Debajo de apellidos españoles o catalanes.
Pero de madres.
Como en mi caso. Claro. No, pero lo que vale es el apellido materno, así que yo estoy seguro.
A ver, ¿cuál es tu apellido materno?
Mi apellido materno es Gabuzzo.
Listo, estás aprobado.
Que es un apellido lombardo de vieja data que me preocupé en investigar, y que hay 50 familias en el mundo, 7 de ellas en la Argentina.
Y bueno, y tu mujer muy italiana también.
Sí, claro, mi mujer es muy italiana, por supuesto. Bueno,
el libro de Javier, ¿sabes cómo surge? Yo le preguntaba
Javier
mucho.
Javier Martínez, yo soy Buenos Aires.
Yo le preguntaba mucho a Javier, le digo, Javier, contame de la cueva, contame de Tanguito, contame de cuando empezás con Manal, y a mí, yo me volvía loco con esas historias. Y Javier le encantaba hablar conmigo, y un día le digo, che, yo si grabo todo esto es un libro, es un documento, y bueno, grabalo, me dice Javier.
Con esa voz característica.
Claro, entonces digo, claro, bueno, dale, ¿vos me permitís? Sí, dale, hagámoslo. Entonces empecé a grabar. Y bueno, cuando tuvimos mucho material, le digo, bueno, vamos a hacer el libro. Y el título me lo tira un día que yo le digo, vos amás Buenos Aires, digo, vos, tus letras hablan mucho de Buenos Aires, vos te sentís Buenos Aires. Y se quedó sí, pensando y me mira y me dice, yo soy Buenos Aires.
Claro.
Y le digo, Javier, me acabas de dar el título del libro.
Muy bien. Entendamos como Buenos Aires por todo Buenos Aires, inclusive Lamba, dado que su tema más característico es Avellaneda
Blues. Bueno.
Pero también tiene un tema que se llama Avenida Rivadavia, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pero esa forma de hacer literatura biógrafa, de hacer reportajes, sí, y después transcribirlo, te ha servido también para tu otro libro.
Sí.
Arcoiris, el recordado grupo fundado por Gustavo Santaolalla,
Aratoclatlán,
pero me quería referir al público que Gustavo Santaolalla ha sido ganador de dos Oscars
y ya perdí la cuenta de los Grammys, 20 y pico de Grammys.
Varios Grammys, porque ha producido música para películas muy
música para películas y fue productor de grandes artistas internacionales.
Y en la música, productor de grandes artistas. Así que Fabio, también con una predilección por este grupo y esta música, ha hecho esta biografía.
Eso fue increíble cómo se fue dando. Lo conozco un día a Aratoclatlán y también lo entrevisté para mi programa de rock.
Aratoclatlán es el que toca los vientos.
Claro. Bueno, con Ara es increíble que mis ídolos de la adolescencia fueron mis grandes amigos. Javier fue uno, que fue mi hermano, y Ara es otro. Ara es un hermano directamente.
¿Cómo hiciste para superar la idolatría y convertirlo en amistad?
Es loco, a veces me sorprendía, pero bueno, se fue dando por muchos años y realmente se creó una hermandad. Yo cuando despedimos los restos de Javier, la hermana quiso que yo diga unas palabras. Y yo no quería, me daba no sé qué, le digo, bueno, ¿qué digo? Entonces dije, miré a toda la gente y espero no emocionarme, y digo, veo acá muchos fans, ¿no? Sí. Que despiden a su ídolo. Y veo muchos amigos que despiden a su amigo.
Sí.
Porque estaba Pipo Lernud, estaba Molis. Y hay familia que despide a un familiar. Sí. Estaba la hermana y estaban los primos. Digo, bueno, yo despido las tres cosas.
Muy bien. Buena síntesis.
Claro, ya está. Javier fue mi ídolo, fue mi amigo y fue mi hermano.
Claro.
Entonces, bueno, pero se dio así.
Y también fue tu producido.
Sí,
porque tengo por acá también que le produjiste un disco.
Porque empezó ahí la cosa. Yo decía, che, ¿cómo puede ser que un tipo como Javier Martín esté tan olvidado y tan solo? Yo lo veía muy solo en los shows. Entonces digo, che,
solitario.
Claro, hay que hacer cosas.
Era un personaje.
Porque era un grande, era un grande. Sí, entonces le digo, tenemos que hacer un disco. Y me costaba, porque Javier no era fácil. Entonces digo, Javier, hay que hacer un libro.
Era un poco intratable, ¿no?
Sí, difícil de llevar. Yo podía, porque yo lo podía retar y se
apelabas
quedaba
a la amistad.
Sí. Entonces le decía, basta, Javier, dejate hinchar, vamos a hacer esto. Bueno, dale, viste. Y entonces el disco este, le digo, hay que hacer un disco. Digo, ¿tenés canciones nuevas? Sí, tengo un montón. ¿Y qué estás esperando?
Claro.
Entonces me trajo esas canciones y hicimos ese
disco. Entonces le vamos a decir a nuestro operador, Leo, a ver si puede poner un poquito de la cortina del día para que escuchemos el tono de voz, para quien no lo conoce, de aquel éxito extraordinario en los años 70 de Javier Martínez, de quien estamos hablando.
Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del Dr. Antonio Laseras. Puede adquirirse por Mercado Libre, con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide.
¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail sendero.escritores@gmail.com.
Aquí estamos en esta noche de verano, hablando de radio, me acuerdo de las noches de Belgrano, y estamos hablando con Fabio Escarturquio, surfeando de la música, las biografías de los músicos, y también después vamos a hablar un poquito de su propio caudal poético, y sobre Borges, a quien también se ha atrevido nuestro escritor periodista Fabio Escarturquio. Pero ahora estamos hablando de Arco Iris, la biografía extensa de este gran grupo argentino, desmembrado hace muchos años, pero cuyos intérpretes e integrantes siguen haciendo música todavía, particularmente Santaolalla, que como decimos ha ganado varios Oscars, y también Arato Catlián, que Ara a veces también, toca en Argentina también. ¿Cómo fue que se dio esto?
Lo conozco a Ara y también pegamos muy buena onda. Y entonces volvió, nos encontrábamos y un día me dice, le hablé a Dana de vos y te quiere conocer.
Dana, que explica quién
es. Dana era la guía espiritual del grupo, una mujer muy especial que era mayor que ellos.
Ajá,
ahí está.
Por acá está.
Una mujer hermosa que era modelo, había sido modelo de Jean Cartier. Y ella cuando conoce a los Arcoíris, que recién empezaba, habían sacado sus dos primeros simples con canciones muy pop de aquella época, Luisito Cortate el Pelo,
claro,
y ese tipo de canciones, y les dice, no, ustedes tienen potencial para... Entonces ella, bueno, a partir de ahí se fueron a vivir en comunidad, pero tenían una manera de vida muy especial porque vivían en comunidad, pero uno puede pensar, eran unos hippies drogones. No, ellos estaban en contra de las drogas, en contra del alcohol. No tenían sexo, eran muy especiales, se levantaban temprano, hacían gimnasia.
A todos los castigos de este mundo
todos,
los
unían. Todos juntos. Estudiaban religiones, leían filosofía. Bueno, creo que eso después uno
eso
lo ve.
¿Y eso se refleja en el libro?
Sí, está contado. Y
se refleja también en el día que se habrán revelado, me imagino.
Bueno, yo creo que fue la causa. Es muy difícil mantener ese tipo de vida. Santaolalla mismo reconoce que a él le sirvió esa cosa de la disciplina y también en las letras. Se nota que a partir de ahí sus letras, sus obras conceptuales.
La letra con sangre entra.
Sí, claro. Bueno, Sudamérica y Agitor Glusen. Y como que tenían, empezaban a tener más profundidad en las cosas.
Sí,
en las
claro. Cosas. Recordemos también que Santaolalla, junto con León Gieco, que son grandes también del folk rock Nacional hizo un libro extraordinario, que es un libro antropológico, perdón, un disco extraordinario antropológico que se llama De Soaya a la Quiaca.
Claro, bueno, eso es mucho después. Todo, pero León empieza, está contado en el libro. Yo hice la película también, que no lo dijimos, de Arcoíris. Mi idea era hacer la película. Pero dije, primero voy a sacar un libro, porque tenía muchas entrevistas que les había hecho a ellos. Uh-huh. Soy muy amigo de los tres, ellos estaban peleados. Y yo medio fui el que los juntó. Hacía muchos años que no se veían y se emocionaron mucho cuando se juntaron de nuevo. Bueno. Y bueno, aceptaron. Yo al que menos conocía era a Gustavo, pero hoy en día él mismo dice que me considera su amigo y cuando viene a Buenos Aires me llama y nos juntamos y viene a comer a casa y nos hicimos muy amigos. Que a mí me parecía difícil, porque como él estaba peleado con Ara y yo era muy amigo de Ara, yo digo, él va a pensar que voy a tener... Yo le dije, mira, yo no quiero que acá se cuente nada feo. Acá es rescatar lo lindo, lo bueno, la música y todo lo lindo que ustedes vivieron. Tuvieron una pelea, como tienen todos. Ellos vivían en hermandad. ¿Quién no se peleó con su hermano? Ahí quedó. No quiero escuchar nada.
Como tienen todos. La verdad, nunca mejor dicho. Todos los grupos artísticos, tanto sean los de plástica, pintura, como los grupos literarios, como los grupos musicales, siempre se pelean, ¿viste? ¿No? Porque es una suma de egos.
Claro.
Que yo creo que el artista, pero bueno, lo siempre bueno es un solitario.
Es superarlo. Yo creo que acá lo superaron un poco. No sé, el otro día en una entrevista Gustavo dijo algunas cosas fuertes que a Ara no le gustaron nada. Me llamó Ara bastante mal. Me dice, ¿viste lo que dijo Gustavo? Bueno, no sé por qué, pero bueno, debe haber broncas de aquella época, andás a ver. Y bueno, Dana me da una nota en esos años. Yo no tenía pensado hacer nada. Ajá. Y ella me dice, venite con la cámara. Y estaba ella sola. Y Ara no sabía. Y me dice, poné la cámara que te quiero contar la historia del grupo. Entonces pongo la cámara y me contó toda la historia. Que es, aparte de eso está en la película.
Fuiste un biógrafo elegido.
Sí, bueno, al poco tiempo me llama Ara para contarme que Dana se había muerto. Y yo le cuento esta situación y Ara se emociona y me dice, te eligió a vos para dejar su testimonio. Me dice, de hecho me dijo que te dé a vos unas cantidades de fotos y de... Como que me eligió.
Que son las que figuran acá.
Que son las que están ahí y en la película podemos ver cosas inéditas, porque yo tengo todo el material de la banda.
Ajá.
Cosas que no tenía Gustavo, que yo después le di a Gustavo, y le digo, Gustavo, vos no tenés esto. Me dice, no tengo fotos mías de esa época.
Veo que hablas con mucha naturalidad de Arcoíris, como si todo el mundo lo conociera.
Sí, puede ser que mucha gente no sepa. Bueno, es la banda primera, siempre digo, es la primera banda de Gustavo Santaolalla. Gustavo lo conoce todo el mundo.
Claro. No, digo porque si bien mucha parte del rock de los años 70 tiene celebrantes, fanáticos y lectores, te quería preguntar entonces, ¿quién crees que es el público de este libro importante, que tiene mucho trabajo, mucho material, y todos los libros de rock que ocupan, sobre rock nacional, que ocupan grandes extensiones de muchas librerías porteñas?
Yo lo que trato de hacer en mis libros es que la historia no la cuento yo. La historia la cuentan los protagonistas. No me gustan los libros donde la historia la cuenta otro que... Decís, ¿qué puede saber este periodista? Está bien, más o menos, ¿viste? No sé, ¿a quién le puede importar lo que diga yo de Javier Martínez?
Digamos que no sos un ensayista.
Cuando está... Porque me parece más... digamos, estando Javier vivo, que la cuente Javier. Bueno, ahora podría hablar yo de Javier porque lo conocí mucho, pero digo, estando él vivo, ¿por qué voy a hablar yo de Javier? Que la cuente él. Entonces mis libros son entrevistas donde yo soy el que le tira las preguntas y que cuente la historia a él. Y en el de Arcoíris
entonces
es
considerarías
igual.
Que tus libros son periodísticos,
son, sí, sí,
más que biográficos.
Sí, son periodísticos y son periodísticos y tipo documentalistas, porque también me pongo a investigar y encontré cosas en Arcoíris que ellos mismos se sorprendieron. Por ejemplo, cuando lo encontré a Alberto Casino, que fue el primer baterista, y ellos no sabían nada de la vida. Hacía 50 uh-huh. años que no sabían si se había muerto, no sabían nada de él. Y yo lo encontré. Y entonces lo llevé al libro. Y así encontré un montón de cosas que ellos mismos se asombraron después de verlo en el libro y en la película. Pero vos sabés que a mí me sorprendió, yo pensé que Arcoíris también era una banda que no vi, que más que Mañana Campestre, por ahí el que no sabe qué es Arcoíris, decimos Mañana Campestre y ya lo ubica. Vos sabés que me llamó gente de toda Latinoamérica, mucha gente de Perú, de Colombia, claro, de Ecuador, que, y yo le digo, pero me están llamando por Gustavo Santaolalla, porque lo conocen por los Oscars. No.
Convengamos que el rock nacional y algunas otras músicas como el jazz y o el tango han generado zonas de culto, sí, áreas de culto donde se venera, más allá a veces de la razón, a una figura, a una banda, sí, o un momento de la historia musical, sí, de alguien, ¿no?
Ahora, quiero decir algo, no te va a gustar, pero vos sos uno de los que causaron eso también. Porque por ahí Arcoíris es conocido porque por la película de Barro, donde está Arcoíris, vos sos un gran precursor y un gran innovador y unos que sos... Yo te considero uno de los pioneros del rock argentino. Estás entre ese. Y bueno, sí, porque vos le diste difusión y fuiste el primero.
Me quedo con la palabra, me quedo con la palabra que usaste. Soy el causante.
El culpable.
Así que puedo decir, el causante puede ser benéfico como perjudicial. Bueno, asumo todo.
Probablemente yo haya escuchado por primera vez Arcoíris cuando vi Hasta que se ponga el sol, así que mira.
La película que produje en el año 72, estrenada en 1973, que ha sido honrada con el Cóndor de Plata por ser la película más vista del cine argentino, gracias a las redes mediante, ¿no?
Claro. Pero es verdad, porque yo descubro Arcoíris tarde por mi edad. Sí. No me hago el chiquito, pero yo tengo 60. Yo no llegué a ver Arcoíris en su formación original.
Claro.
¿Y cuándo lo vi? En la película Hasta que se ponga el sol. Y ahí sí, probablemente, sí, no recuerdo, pero probablemente fue la primera vez que lo vi. Y a partir de ahí, bueno.
Así es. Hasta que se ponga el sol es el gran videoclip de la música argentina, inclusive de las costumbres, la ropa, claro, que es como la forma de hablar y demás. Y quiero comentar una anécdota. Que la película se llama así porque no me querían dejar hacer el festival y un comisario me dijo, bueno, yo se lo voy a autorizar, pero hasta que se ponga el sol.
Buenísimo.
Y entonces hice del defecto virtud y lo puse como eslogan,
claro,
del festival para decir que era hasta esa hora, sin ponerlo de, claro, forma violenta, y luego en la película. Estamos con Fabio Escaturquio en esta noche de verano. Vamos a escuchar un poquito más de esta voz aguardentosa de Javier Martínez y Leo también va a poner una tanda.
Te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día panza arriba y a dormir.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores.
Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, vamos a culminar la etapa biográfica de Fabio Escaturquio con la música, con este libro de un amigo que reside en España, que se llama Gustavo Gregorio, un músico argentino que tuvo gran participación en Buenos Aires, pero que desde hace muchos años vive en España. Contame de este libro.
Sí, Gustavo.
Porque este muchacho hizo toda una recopilación del rock argentino musical, la presentó en el Teatro Coliseo, fue claro, toda una epopeya.
Yo fui parte de la producción de eso, hicimos un concierto, se llamaba Rock Argentino en Estado Sinfónico.
Rock Argentino en Estado Sinfónico.
Bueno, Gustavo nos va a poder escuchar hoy, ahora, porque llegó hace un rato, así que vamos a ver, ojalá nos esté escuchando. Llegó hace un rato de Madrid, se va a quedar unos días en Buenos Aires. Y bueno, después de ese show también hicimos mucha amistad con Gustavo y siempre nos encontrábamos y nos juntábamos y surgió la idea de hacer este libro porque la historia de Gustavo es apasionante. Anduvo por todo el mundo, fue un representante.
Estuvo en Japón también.
Estuvo en Japón, él a Japón llevó a Botafogo, llevó a Papo. Con Papo anduvieron haciendo cosas por España. Es como que, bueno, él tocó con Papo, tocó con Piero y Prema, él era parte de Piero y Prema.
Y también es
tocó con Morris en su etapa en España.
Y es músico de jazz también.
Es músico de jazz, es un músico excelente. Y es muy interesante, tiene sus discos solistas también. Tocó con Miguel Cantilo mucho, con Pedro y Pablo. Tiene una historia musical muy, muy, muy bueno, interesante. A veces digo, yo digo Gustavo Lolo, no saben quién es. Pero que lo escuchaste seguro, porque él está en unos discos maravillosos.
¿Este es su último libro sobre música?
No.
¿Hay otro más todavía?
No, no, digo, editado sí, pero no va a ser el último.
Ah, ok.
Tengo un libro con que lo tengo frenado ahí porque con Lito Nevia. Y medio lo tengo ya terminado y Lito me pidió pararlo un poco ahora porque voy a sacar otra cosa. Cuando yo te diga, lo sacamos. Bueno, así que ahí está ese libro. Y otra cosa que quiero hacer es con Morris, que fue la idea del primer libro. Pero Morris, no es fácil, Morris, dale. Él, cada vez que nos encontramos, tenemos que hacer, sí, pero dale, vamos a hacer porque no lo hacemos nunca. Y me encantaría.
¿Te gusta hacer libros así de entrevistas de los músicos? ¿Te encontrás cómodo?
Sí, me encanta. Sí, porque es el libro que a mí me gustaría leer, es el libro que a mí me gusta leer. Escuchar bueno, a mí me gustan los orígenes del rock argentino, es como que me apasiona el tema. Y tuve la suerte de conocerlos casi a todos, ¿no? Y con muchos tener amistad, mucha amistad. Y increíblemente muchos de La Cueva, es como que me siento parte de esa. Yo nací en el 65 y cuando ellos estaban en La Cueva.
Claro. Y vos estabas en la cuna y ellos en la cueva.
Pero es como que es un tema que me encanta, entonces me apasiona preguntarle cosas y enterarme de cosas, bueno, que pasaron.
Pero no es tu único interés. Estamos hablando con Fabio Scaturchio, biógrafo de rock argentino, vamos a decirlo. Tenés otra pasión, y sí, es una pasión argentina, justamente.
Sí, totalmente.
Que se llama Borges, ¿no?
Sí, Borges.
Este Borges.
A los que nos gusta Borges tenemos un problema. Que nos gusta leer, entonces leemos. Pero cuando empezamos a leer Borges, sonamos. No podemos dejar de leer otra cosa que no sea Borges.
Algunos cuando leemos a Borges dejamos de escribir.
Claro, también.
Y decimos, ya está todo dicho.
A mí Borges me apasiona ya a un extremo. Al punto de que estaba por Europa y le dije a mi esposa, yo tengo que ir a Ginebra. ¿Por qué? Tengo que ir a la tumba de Borges. No puedo irme si no visito la tumba de Borges. Así que bueno, creo conocer todos los lugares
por donde anduvo. Porque creo haber visto una foto.
Está tuya. La foto ahí, sí, son mías las fotos esas.
Bueno, y contame qué impresión te causó estar en otro país frente a un referente patricio, porque ya
sí,
podemos decir que forma parte de la patria. Borges, ya creo que los que lo discutían ya ni siquiera lo discuten.
Es imposible.
Le pasa lo mismo a Piazzolla.
Claro.
Y ojalá con muchos otros músicos. Pero lo cierto es que Borges es indiscutido acá y en el mundo. Pero ¿cómo fue tu sensación en ese momento ahí en Ginebra?
El tema es que yo primero empecé con la obra de Borges, listo. Me apasionó, me mató la obra de Borges, la investigué, la releo, la sigo leyendo. Es impresionante. Pero a mí me apasiona también la vida de Borges. Entonces, es como que quiero saber y conocer los lugares donde Borges estuvo, Es como que a mí me gusta eso y conocer gente que conoció a Borges, por ejemplo, Roberto Alifano, que lo conozco bastante y que con el que hemos mantenido muchas charlas.
Estuvo acá en este programa.
Y hablar con Roberto es hermoso porque Roberto vivió intimidad con Borges.
Era el secretario y amanuense, como él claro. mismo se califica.
Entonces hablar con él es maravilloso porque es directo, ¿no? Ya que no podemos hablar con Borges, por lo menos hablar con Roberto es un lujo. Y entonces quise conocer todos los lugares donde él estuvo para poder entenderlo.
Hay un libro que recorre, te lo digo, sí. ya que sos librero, hay un libro que recorre todos los lugares donde estuvo Borges y los va encadenando.
El Buenos Aires de Borges, el de Cito.
No me acuerdo.
Sí. Bueno, el mío no habla de la obra de Borges, sino que habla un poco de eso. Yo fui a todas las casas donde vivió Borges, saqué fotos de las portadas. Esa es la iglesia, esa es la esposa con la cual se casó Borges, sí. que mucha gente no lo sabe, Elsa Astete. Fui y descubrí, me pasó increíblemente, un día mi abuela iba a una iglesia a San Nicolás de Bari. Sí. Entonces cuando falleció hicimos una misa
en
la Avenida Santa Fe. Cuando termina la misa, no sé por qué, el cura, creo que yo lo saludé, se me acerca y me dice, ¿usted sabe que en esta pila bautismal se bautizó Borges?
Yo seguramente digo, cuando la iglesia estaba en otro lado, en lugar del obelisco.
Claro, cosa que muy poca gente sabe. Uh-huh. Entonces me puse a investigar. Digo, ¿cómo que en esta pila bautismal se bautizó Borges? Aparte digo, ¿por qué me lo dice a mí que soy fanático de Borges y él no lo sabe? Entonces me dice, no, pero esto es cuando estaba la iglesia en el obelisco. Entonces
perfecto.
Claro, donde estaba el obelisco, estaba esa iglesia, que se tiró abajo para hacer el obelisco, y se construyó en la Avenida Santa Fe. Y lo único que se conservó es la pila bautismal donde fue bautizado Borges.
Cuyo nombre de pila es Jorge Luis Borges, Jorge. Obviamente. Claro. ¿No? Pero bueno, entonces, no me contaste exactamente...
¿qué sentí ahí? Yo quería conocer todos los lugares.
Ese detalle.
Me faltaba ese. Yo digo, yo conozco todo de Borges, pero no conozco Ginebra. Y Borges habla mucho de Ginebra en su
claro,
obra.
Porque estudió allí.
Él estudió, hizo el colegio primario y él que...
Parte del secundario.
Sí, amaba mucho Ginebra. Otra de mis patrias, decía él, Ginebra. Claro. Entonces digo, bueno, entonces me encantó conocer y estar en la tumba, una emoción impresionante. Cometí algo que no... un delito que voy a confesar.
¿Vas a confesar en este momento?
Sí. Que mi esposa me decía, no hagas eso, ¿no? Bueno, puse la mano así en la tumba
y
recogí dos piedritas y las tengo en mi biblioteca. Dos piedritas que la gente no debe entender qué hacen esas dos piedras horribles en mi biblioteca al lado de los libros de Borges, ¿no? Sí. Bueno, esas piedritas estaban en la tumba de Borges, para mí tienen un valor. Le dije a mi esposa, no se te ocurra tirar esas piedritas que nadie...
Sería muy interesante que como nuevo rito... vayas a devolverlas.
Algún día las voy a devolver. Sí. Y me traigo otras nuevas.
Claro. Vas haciendo el recambio.
Bueno, ahí eso muestra mi fanatismo, ¿no? Por Borges. Pero sí, muy emocionante estar en la tumba.
¿Y este libro lo presentaste en la Biblioteca Nacional?
Sí, creo. Ese. Mira, me pareció increíble que justo cuando salía el libro se cumplían 100 años de Fervor de Buenos Aires. Ahí dice, centenario de Fervor de Buenos Aires. Lo saqué en el 2023. Entonces dije, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una edición especial de 100 ejemplares con 100 páginas, algo medio borgiano, ¿no? Uh-huh. Entonces el libro tiene 100 páginas, son 100 ejemplares, y lo presenté a los 100 años de la edición de Fervor de Buenos Aires, el primer libro de Borges.
Entonces, todo centenario.
Todo centenario. Entonces hablé con la Biblioteca Nacional.
Y viví cerca del Parque Centenario.
Vivo Parque, mira, esa coincidencia no me había dado cuenta. Entonces hablé con la Biblioteca Nacional, que siempre presento mis cosas ahí, y me dijeron, sí, digo, pero ustedes nos van a hacer un evento por el centenario de igual era el centenario, era también el aniversario de... No, era el Día del Lector, que es el aniversario de...
El aniversario de claro, Borges,
De Borges. Y no iban a hacer...
La SADE reparte en ese día una cantidad de poemas. En la calle Florida.
Sí. Bueno, entonces ese día digo, ¿ustedes no van a hacer ningún evento? Me dice, no, bueno, hagamos este evento, presentamos mi libro, que también dimos algo que no hablamos, yo hice un cortometraje en el año 99, se cumplían 100 años del nacimiento de Borges.
Ah, bueno, también hiciste cine con él.
Sí, hice un cortometraje que no tenía quien le ponga voz en 1999, estaba buscando un actor y le comento a Javier, que éramos muy amigos, che, Javier, hablé con este actor y me dijo que no puede... Yo lo quería a Walter Santana, que yo era amigo. Y él me dice, no puedo ahora porque estoy haciendo una película que también tenía que ver con Borges, pero todavía no se había estrenado. Y me dice, Javier, ¿te lo hago yo?
Bien. Así que tiene
así la, que voz la voz característica.
Pero quiero hablar de este otro último libro.
Entonces, ese es el único
convertido
mío.
Convertido en un escritor muy prolífico. Qué extraño que digas el único mío.
Que, y sí, el único íntimo.
El otro está lleno de palabras de otros.
Claro, digamos, ¿no? Claro.
Pero Nada nos dice adiós es tu primer libro de poesía.
Sí.
Que también contiene pinturas, son unas pinturas de oscuras que tienen un motivo de esta oscuridad. A ver, contanos un poco.
Mirá, eso está... Yo no, ahí lo digo, no soy ni pintor ni poeta.
Bueno, no empecemos tan por ahí.
Entonces, no tengo idea de la pintura. No tengo idea. No sé dibujar una casita. Y no tengo idea. Pero durante la pandemia... No sé por qué, sentí la necesidad y dije, che, yo voy a pintar, para mí, ¿no? Ajá. Entonces fui y me compré unos bastidores, unas pinturas y
sí,
me
puse como una forma de expresión,
sí,
¿por qué no?
Sí, sentí esa necesidad. Y entonces hice un montón de cuadros y nunca más pinté, solamente en la pandemia pinté. Y un día se los mostré a una tía mía que es pintora, y que es una pintora reconocida y que ha ganado premio y todo, y lo miro y me dijo, che, no está tan mal esto, está bien, me dice, tenés unos cuadros que son lindos. Digo, ¿en serio? Bueno, y lo de la poesía también me agarró en una etapa, no es que yo escriba, porque no escribo ahora, pero se me dio por escribir y escribí unos cuantos poemas y un día dije, bueno, los voy a juntar en un librito para...
Un poema como este que dice, Encuentro de dos almas, dice, sí. Hay un instante fuera del tiempo donde dos almas que han sido una se encuentran, como espejos que devuelven no solo el reflejo, sino el secreto de lo que siempre han sido. Bueno, es tu primer libro de poemas. ¿Sí? ¿Y cómo te sentís? ¿Te justifica también? ¿Volviste a escribir? Así como las pinturas...
No volví a escribir.
¿No volviste a escribir poesía?
No.
¿Fue producto todo de la pandemia?
No, la poesía no fue de la pandemia, las pinturas es de la pandemia. Ah. La poesía la fui escribiendo de a poco. Y me agarró en una etapa que escribí muchas y después las leí y dije, che, no es tan mal. No es tan mal. Y a las personas que se la mostré me dijeron, che, bueno, igual lo hice para los amigos, pero bueno...
Pero está a la venta.
Pero está a la venta, sí. Y ahora lo vamos a presentar también, en marzo voy a hacer una presentación.
Nada nos dice adiós. Bueno...
Nada nos dice adiós porque para que quede, por eso lo edité.
Muy bien. Y tiene también un pensamiento de Borges en la contratapa, ¿no? No es exagerado afirmar que las historias de la pintura se pueden dividir en tres clases abominables. Las cometidas por personas que entienden de escribir y no de pintar, entre ellas. Bueno, estamos hablando con Fabio Escaturchio. La verdad que ha sido un placer. Este es un tipo igualmente muy dinámico, como se ve por la producción de libros y eso que no vimos la producción de programas de radio que también haces, sí, y las películas y demás. Pero bueno, como dije, estamos cerrando con los Reyes Magos. ¿Te trajeron algo los Reyes a vos en el día de la fecha?
Y tengo que llegar a casa ahora a ver qué hay.
Bueno, fíjense, todavía hay tiempo, el 7 también puede haber tiempo. ¿Cuántos minutos nos quedan, Leo? Muy poco, un minuto. Bueno, quiero recordarles a propósito de esto que vamos a escuchar ahora, que ha salido una interesante historia sobre los Reyes Magos en el suplemento cultural del diario La Prensa, escrita por mi amigo Antonio Las Heras. Así que luego de escuchar esta canción, quizás puedan ir al diario La Prensa y leerla. Hasta el próximo martes.
Reyes eran tres, Chor Gaspar y el negro Baltasar. Rupi Miel llevará un poncho blanco de alpaca real. Chango chiquinita de Mancé, que llama el Chor Gaspar y Baltasar. Todos los regalos de Carán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. fue después. Sonrió la medianoche, el sol relumbró. Después sonrió, la medianoche el sol relumbró.